Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, jueves 17 de agosto. El Congreso de los Diputados tiene nueva presidenta.
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. 178 a favor de doña Francina Armengol Chofis.
La expresidenta balear, la socialista Francina Armengol, ha sido elegida por mayoría absoluta con 178 votos. En 139 se ha quedado la candidata popular Cuca Gamarra, que además de su partido, solo ha sumado los apoyos de UPN y Coalición Canaria. Aunque contaba con los de Vox, sus diputados han optado por votar a su propio candidato, un cambio que los de Abascal han justificado en la negativa del PP en darles un puesto en la mesa de la Cámara. De esta forma, Armengol ha sido proclamada en primera votación, pero si hay algo que ha contribuido a que eso fuera posible es que los de Junts, el partido de Carles Puigdemont, finalmente se han decantado por apoyar a la socialista Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Y lo han hecho porque hay un acuerdo sobre el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas con comprobante de la petición hecha por el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, ante la Comisión. También para investigar los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 y las denominadas cloacas del Estado. Esquerra también incluía la desjudicialización del conflicto como acuerdo con el PSOE, al menos en el documento que han pasado en catalán. En ningún caso el apoyo de ambos significa que voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero los socialistas se ven ahora con fuerza suficiente para intentarlo después de la exhibición. En estos momentos continúan el acatamiento de la Constitución por parte de los nuevos diputados, la fórmula de Esquerra por imperativo legal y hasta la consecución de la República Catalana, compromiso con los represaliados y exiliados por parte de algunos de Junts y por España. Desde la bancada de Vox siguen esos acatamientos, los escuchamos.
Escuchamos ahora mismo la sesión constitutiva en el Congreso con los acatamientos de la Constitución y donde también se ha constituido hoy la Cámara ha sido el Senado y votación de la presidencia.
Al haber obtenido voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pedro Manuel Rollán Ojeda.
El Partido Popular cuenta con mayoría en el Senado. Rollán fue presidente de la Comunidad de Madrid entre abril y agosto de 2019. Ha sido vicepresidente, ha estado a cargo de varias consejerías del Gobierno regional y fue alcalde de Torrejón de Ardoz durante 8 años. El comienzo de la 15ª legislatura es una de las noticias del día. Repasamos otros titulares con Lidia Valdés. La princesa Leonor ya está en la Academia General Militar de Zaragoza.
Ha llegado acompañada de los reyes y de su hermana, la infanta Sofía. Desde hoy, la heredera al trono pasa a vivir en régimen de internado.
Emocionada, muy contenta, con muchas expectativas y muy nerviosa. No tenemos ni idea de absolutamente nada. Bueno, llegamos aquí y ya nos dirán todo.
Con bastantes nervios, yo creo que entrar a la Academia General Militar es un orgullo para todos. Y más en este año tan especial que entra la princesa, nuestra futura jefa.
Sin control, el incendio de Tenerife.
El fuego tiene ya 22 kilómetros de perímetro y ha arrasado 1.800 hectáreas. Hay más de 8.000 evacuados, algunos de ellos en Candelaria. María Britos es su alcaldesa.
La intensidad de las llamas ha sido extraordinario. Era casi imposible acceder también con medios aéreos porque es una zona impracticable. Es una zona donde incluso con los medios aéreos es muy difícil bajar por la nube de humo y de la alta temperatura que había en la zona.
Llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Con el verano bajan las donaciones. Diego Cobo, subdirector de enfermería del centro.
Actualmente tenemos en alerta roja los grupos 0 positivo, 0 negativo y A positivo. Y en alerta amarilla el A negativo. El resto están en verde. Estos grupos ahora mismo se encuentran en alerta roja, es decir, que necesitamos que donen lo antes posible los donantes que sean de estos grupos, pero que el resto de los donantes no dejen de donar, porque si no, estos grupos nos entrarían también en rojo. Es importante todos los grupos.
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
En el Real Madrid esta mañana han sido operados de sus respectivas lesiones de rotura de ligamento cruzado anterior, tanto Courtois como Militao. Comienza el largo proceso de recuperación. En el Atlético de Madrid ya sabíamos que la lesión muscular de Coque sufrida en el partido ante el Granada le va a hacer perderse el próximo mes de competición. Esta mañana el joven Pablo Barrios también ha sentido molestias musculares producto de la intensa pretemporada. Anoche se decidió el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa. Fue para el Manchester City, empate 1 ante el Sevilla en el tiempo reglamentario y victoria en la tanda de penaltis por 5-4. Y en el Masters 1000 de Cincinnati hablamos de tenis. Alcaraz se enfrenta esta tarde, no antes de las 8:30, en segunda ronda al norteamericano Tommy Paul. Por su parte, el otro español en liza, Alejandro Davidovic, se tenía que retirar lesionado esta madrugada en su enfrentamiento con Novak Djokovic.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Conectamos con la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora encontramos tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la 42 a su paso por Parla. Al margen de esto, circulación muy tranquila, por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
El tiempo.
Tranquila la circulación y parece que también el tiempo, ¿no? Elena, buenas tardes.
¿Qué tal,
Elena
Enrique? Villambrés. Muy buenas tardes. La verdad que estamos con una monotonía ambiental durante toda esta semana, que poco tenemos que decir porque las previsiones son muy parecidas día a día. Así que es cierto que hoy continúa el aviso amarillo en la zona centro y en el sur por temperaturas que una vez más escalarán hasta los 36 o 37 grados. Por lo tanto, calor que irá más progresivamente durante la recta final de esta semana porque va a llegar un nuevo episodio de temperaturas elevadas, extremas, a partir del domingo y en el inicio de la semana que viene volveremos a ver máximas de 39 grados, por lo tanto, calor algo más intenso. De momento, a disfrutar de estas temperaturas un poquito más llevaderas y todo ello en el cielo con bastante estabilidad y algunas nubes que pueden decorarlo, pero poca cosa más. La verdad es que tampoco llega agua.
Pues nada, que llegue pronto, esperemos.
Esperemos, cruzaremos los dedos. Gracias. Estamos al 52%, por cierto, los embalses aquí en la Comunidad de Madrid, que vendría bien.
Gracias, Elena. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolas con la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mitad de agosto y hoy, de manera inusual, el foco de la actualidad está en la carrera de San Jerónimo. Se han constituido el Congreso de los Diputados y el Senado, vuelta a la actividad de sus señorías, y hoy en la calle se mezclan con los turistas que visitan Madrid. Nos vamos a ir hasta la carrera de San Jerónimo. Allí está Javi Corbo. Cualquiera diría que estamos a 17 de agosto.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Sí, amplio dispositivo de seguridad en torno al Congreso de los Diputados. Está cortado el paso peatonal tanto en la carrera de San Jerónimo como en las calles aledañas. El sol y el calor de agosto en Madrid también hacen una barrera natural y nos obliga a buscar un espacio de sombra que se cotiza y mucho a esta hora del mediodía frente al Congreso. Los turistas tienen que alterar su camino habitual, se paran, preguntan y hay algunos incluso que deciden esperar en una terracita cercana tomando algo fresquito a la espera de ver alguna cara conocida.
Sabíamos, pues estamos aquí de vacaciones y sabíamos que os elegía, no sé lo que es, si la presidenta
la
de...
presidenta del Congreso.
De EA. Y nada, digo, vamos allá a dar la vuelta, a ver si vemos algo.
Nada, es que acabamos de llegar y nos ha parecido todo muy... y estamos alucinando con tanta expectación que hay, a ver si vemos alguno o alguna.
Para arriba para ver un poco eso y nos han cortado, digo, ya bueno, nos quedamos aquí a ver lo que hay.
O sea, que no esperabais, ¿no?
No, ni pensarlo. Nada, venimos de un pueblo pequeño y no estamos acostumbrados a esto.
Porque los bares y restaurantes de la zona no han alterado su plan a pesar de ser un agosto poco habitual en lo político. Quien tenía previsto cerrar todo el mes, como el mítico Casa Manolo, lo ha hecho, y quien abre habitualmente en este mes estival, como el bar El Escaño, también. Eso sí, Néstor nos contaba que se ha notado más actividad esta mañana.
Se ha notado de temprano, ¿no? Gente ha llegado,
de prensa también han pasado a desayunar temprano. Diputado, no, el año pasado sí, en agosto, que estaba cerrado mucho y no sé si la cafetería del Congreso, vino Ana Pastor, bueno, un par de gente que están ahí adentro, digamos.
Curiosos y trabajadores de la zona se tendrán que acostumbrar a las caras nuevas porque en esta legislatura se estrenan más de 170 diputados.
Y no nos vamos muy lejos de esa carrera de San Jerónimo. Pasamos ahora a Atocha, donde ya han comenzado los trabajos para desmontar el monumento en memoria a las víctimas del 11M. Es ese cilindro de cristal que encontramos frente a las llegadas en la estación Julio César Cobos.
En octubre habrá desaparecido por completo ese cilindro. Son 160 toneladas con una altura de 11 metros que darán paso a un nuevo monumento situado junto a la antigua gasolinera de la Glorieta de Atocha, en las confluencias de la avenida Ciudad de Barcelona y del Paseo de la Infanta Isabel. Muchos madrileños quieren otro monumento que recuerde a las víctimas del atentado del 11M.
Pasa desapercibido. Creo que debería tener más visión.
El nuevo vestíbulo que se está proyectando tendrá mucha amplitud, 160 metros cuadrados, con una zona acristalada para el recogimiento de los familiares de las víctimas que ahora quieren visibilidad.
Las víctimas van a tener ese reconocimiento que se merece y sobre todo esa visibilidad, que ahora mismo no la tenían.
Por ese vestíbulo pasarán las nuevas líneas de metro 1 y 11 y habrá un nuevo aspecto en la superficie.
Si es para mejorar el tránsito, por ejemplo, de coches y había entendido que quieren hacer como una zona verde o ampliarlo, pues está bien.
Los familiares de las víctimas del atentado van a aportar ideas al monumento definitivo.
Ayer terminó la moratoria que limitaba el tamaño de los locales de las denominadas cocinas fantasma. La nueva ordenanza municipal no va a entrar en vigor hasta que la apruebe la Comunidad de Madrid. Para ello, pueden pasar entre 1 y 4 meses, Ángel García.
Sí, pero la vicealcaldesa Inmaculada Sanz insiste en que no hay ningún vacío legal ahora mismo, ya que aunque la Comunidad de Madrid aún no ha dado el visto bueno a la nueva regulación de las cocinas fantasmas, se necesitan 3 meses para tramitar las licencias y, por tanto, según el ayuntamiento, no se dará ninguna con las condiciones anteriores a la nueva norma.
Todas las nuevas peticiones que pueda haber se van a tener que acoger a las nuevas normas y adaptarse a esas nuevas normas, en las que se habla de que tienen que estar en esas zonas industriales, en las que se exige zonas para carga y descarga, una serie de limitaciones, y por lo tanto creo que se ha resuelto bien, y a partir de que la Comunidad de Madrid ya ratifique esas normas urbanísticas estarán en pleno vigor y a partir de ahí pues se van a resolver muchos problemas.
Pero desde la plataforma de afectados, Santiago Navas dice que con la nueva regulación del ayuntamiento los vecinos están entre susto y muerte.
Están hechas únicamente en favor de las empresas que ya existen y en contra de los vecinos. No ganamos absolutamente nada. Hay que sacar estas cocinas a los polígonos industriales, que es donde deben de estar.
El ayuntamiento recuerda que no es posible la retroactividad que piden los vecinos.
El parque de bomberos número 9, provisional, que atiende al norte de la capital, especializado en sustancias tóxicas y rescates en altura, ya está operativo. Traslado de al menos año y medio hasta que sus instalaciones, que cubren toda la zona norte, Moncloa, Aravaca, Tetuán, Hortaleza y Chamartín, queden reformadas. Mar García.
Terminada ya esa mudanza provisional del parque noveno de Fuencarral, El Pardo. Se mantiene en tiempos de respuesta.
Y en 8 minutos está el primer servicio, lo tenemos allí.
Lo cuenta Carlos, bombero del 9, un parque especializado en actuaciones en altura, con una escala de 55 metros y un brazo articulado de 77 y muchas torres en la zona.
Con estos vehículos son con los que más prestaciones podemos aportar, de subir una instalación de agua lo más alto posible y tener en una cesta 2 o 3 efectivos, evitando propagación y apagando el incendio.
Bomberos especializados en sustancias peligrosas, como los sobres que llegaron a las embajadas al empezar la guerra de Ucrania, recuerda Alfonso.
El sobre de antras.
De antras de las embajadas.
De la embajada de Estados Unidos y la de Ucrania, ¿no? ¿Vale? Tenemos distintos detectores, ¿vale? De distintos materiales y luego la descontaminación tanto de intervinientes como de víctimas.
Se seguirá prestando el mismo servicio desde la instalación provisional, lo asegura la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Son unas instalaciones punteras, a pesar de ser un parque provisional, que lo que hacen es venir a sustituir el parque noveno, que está situado en Monforte de Lemos, durante el tiempo que duren las obras.
Casi 4 millones para renovar el parque de bomberos en esta primera fase.
Casi 120.000 consultas ha atendido la Oficina del Consumidor de la Comunidad de Madrid desde su creación en 2017. La mayor parte están relacionadas con los suministros y en esta época también con los viajes, Eva Prat.
De esas 120.000 consultas, un 44% han sido telefónicas y un 31% telemáticas. Además, una de cada cuatro es presencial y un 1% de los usuarios utiliza la vía telemática. Este año se han registrado en total de momento unas 9.500 consultas. Elena ha estado hoy en la oficina después de tener durante 6 meses un problema con su compañía eléctrica.
A principio de este año quería cambiarme de comercializadora y me habían puesto bastantes problemas. Y al cabo de unos meses nos llegó una factura de inspección donde nos acusaban de un supuesto fraude, de haber manipulado un contador de luz, teniendo una gran instalación de placas solares, además, sí, que no tiene ni pies ni cabeza y es una estafa para mí, en mi opinión. No simplemente que no me lo cobren, quiero que se retracten y no me acusen de un fraude.
Esta oficina es un servicio gratuito de la Comunidad de Madrid que ofrece asesoramiento tanto a consumidores como a empresas. Situada en la calle Ramírez del Prado, en la capital, atiende al público de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En ella se presta ayuda con trámites relacionados con expedientes de inspección, sanciones y arbitraje, presentación de reclamaciones y registro de documentos. Tomás Criado, responsable de la oficina, resume las quejas más habituales.
La mayor parte de los casos los tenemos como presentar una reclamación de consumo. Ese es el principal, que no es un caso, es algo genérico. Y luego los suministros de electricidad, de gas y de telefonía, principalmente. En esta época estival, pues efectivamente nos están lloviendo muchísimos casos, entrando muchos casos de viajes y de vuelos.
Hace 3 años se implantó el sistema de cita previa. Cada día se registran en esta oficina más de 20 reclamaciones.
Comenzamos la crónica de sucesos con la Guardia Civil, que ha desmantelado 2 narcopisos en la localidad madrileña de Ciempozuelos, donde el pasado mes de julio se produjo un tiroteo. Han sido detenidas al menos 10 personas de 2 grupos dedicados al menudeo de droga, Paloma Nolasco.
8 hombres y 2 mujeres de entre 22 y 35 años, algunos con antecedentes policiales. Integraban 2 bandas que estaban enfrentadas por el control de la distribución de estupefacientes en este municipio. Por ello, no se descarta, y es lo que ahora se investiga, si estas rencillas fueron el motivo del tiroteo citado, que se saldó con 1 herido grave y 2 detenidos. El herido, por cierto, fue miembro de la banda juvenil Dominican Don't Play, Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Se ha logrado intervenir más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes y desmantelar 2 organizaciones perfectamente estructuradas, las cuales distribuían la sustancia estupefaciente y coexistían en un mismo bloque de pisos. Además, también se han localizado los almacenes ubicados en Illescas y en un taller de Valdemoro, y ya han pasado todos los detenidos a disposición judicial.
Días antes de este suceso, Guardia Civil y Policía Local habían llevado a cabo una destacada intervención en el portal en la calle Navarra, resultado de una investigación sobre menudeo de droga iniciada hace poco más de un año, en junio de 2022. Los testimonios de los vecinos han sido determinantes en la identificación de los detenidos.
Paloma, tenemos que hablar también de 2 detenidos por robar 6.500 euros con el timo de la maleta en más de 100 estafas en distintos puntos de España.
Contactaban con sus víctimas haciéndose pasar por familiares y amigos. Pedían dinero con el argumento de que lo necesitaban para recuperar su equipaje en el aeropuerto. Pablo García es portavoz de Policía Nacional.
El timo de la maleta consiste en el envío masivo de mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en los que se hacen pasar por un familiar o por un amigo que está en el extranjero y que por problemas de última hora no ha podido realizar el viaje, pero su equipaje sí, y solicitan un pago para poder recuperar.
También dicen que las maletas llegarán por avión antes que ellos y que hay que ir a recogerlas al aeropuerto. Bancos y compañías telefónicas han colaborado en la operación policial.
Vecinos del número 39 de la calle Ferrocarril de la capital, en pie de guerra por las fiestas que se organizan en uno de los pisos del inmueble.
No pueden más. Uno de los pisos ha sido alquilado por 15 días y desde entonces el jolgorio no cesa. Desde el pasado domingo no paran de organizar fiestas un día sí y otro también. Ya hay denuncias de por medio, como cuenta una vecina, denuncias que, según la vicealcaldesa Inmaculada San, serán estudiadas. Escuchamos a ambas.
Los municipales me han dicho que lo único que pueden hacer es una sanción administrativa. Y punto. Y ya no han vuelto. Luego está todo el mundo de vacaciones, entonces yo soy la más perjudicada porque están justo encima de mi casa y utilizan todo. O sea, más saltan para hacer juego con la música, tienen prácticas sexuales y chillan. Una chica solo, soy una de chica con varios hombres, y así como si la dieran con un latigazo. O sea, unas cosas horrorosas.
Lo que tenemos es una denuncia, la policía actuó a respuesta de esa denuncia, pero por supuesto vamos a seguir viendo cuál es la situación y si podemos dar algún paso más en ese sentido.
que en 4 años el 40% del PIB de nuestra región lo aporte el sector digital. Es el objetivo marcado por el consejero del área, Miguel López Valverde, que hoy ha visitado la sede de la Fundación para el Conocimiento Madrid I+D.
Aquí trabajamos 3 consejerías principalmente, la Consejería de Educación, la Consejería de Digitalización y la Consejería de Economía. Al final lo que queremos es que el PIB de la comunidad lleguemos a un 40% tecnológico dentro de 4 años. Y sobre todo para eso necesitamos grandes proyectos tecnológicos en las nuevas iniciativas que se está viendo tanto en comunidad como a nivel europeo y aportar esa tecnología a los servicios públicos.
Comenzamos el repaso de la actualidad de municipios en Alcorcón. El ayuntamiento ha firmado el convenio por el que cede el campo de fútbol de Santo Domingo a la agrupación deportiva Alcorcón. Candelaria Testa es alcaldesa del municipio.
Lo que hemos hecho ha sido dejar ya resuelta la parte administrativa para centrarnos en la parte social y deportiva, en el crecimiento del club, con el equipo masculino y femenino y, por supuesto, con la relación con las peñas y con la afición. En el estadio hemos disfrutado de grandes momentos, el Alcorconazo, la primera vez que subimos a segunda división, y estoy segura que en esta etapa vamos a seguir disfrutando de los éxitos que la agrupación va a seguir conquistando y que este estadio municipal va a ser el mejor escenario, el mejor campo para celebrarlo, entre el club, la afición y la ciudad de Alcorcón.
En Parla, su alcalde, Ramón Jurado, ha mostrado su preocupación ante la situación, especialmente en secundaria, para decenas de estudiantes de la ciudad.
Este año se inaugura por fin, es cierto, el Instituto José Pedro Pérez Llorca en Parla, pero ya dijimos desde hace tiempo y venimos denunciando que además de llegar tarde, nace pequeño, porque más de 100 niños y niñas, casas 3 semanas... de comenzar el curso todavía no saben a qué instituto tendrán que acudir. Y a esto hay que sumarle la falta en oferta de formación profesional que hay en Parla y que obliga a nuestros jóvenes a desplazarse o los expulsa directamente del sistema.
Y en Alcalá de Henares les recordamos que ya están a la venta las entradas para las ferias 2023, que se celebran entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre en el Teatro Salón Cervantes. Incluye 5 representaciones teatrales. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del teatro y en la web culturaalcalá.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas. De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¡Esto es otra historia!
Hacer una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo
no, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
La 15ª legislatura ha echado a andar. La expresidenta balear, la socialista Francina Armengol, ha sido elegida por mayoría absoluta con 178 votos presidenta del Congreso de los Diputados. Finalmente, los de Junts se han decantado por apoyar a la socialista Cámara Baja, Noelia Antoria.
El uso del catalán y del resto de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas, también en el Congreso y en el Senado, lo acaba de anunciar la nueva presidenta, la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 y la reactivación de la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado. Esas han sido las contrapartidas obtenidas por Junts para que sus 7 diputados hayan votado hoy a favor de una mesa progresista, y lo han hecho solo después de tener la prueba de que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, ha enviado a la presidenta del Consejo de Europa la petición sobre las lenguas para que el asunto se incluya en el Consejo General del próximo 19 de septiembre. En Twitter, Carles Puigdemont repetía: no nos van a mover promesas o voluntades políticas sin garantías de cumplimiento de quien no nos genera ninguna confianza, y desligaba la votación de hoy de una posible investidura de Pedro Sánchez. Ese mismo argumento es el que ha utilizado Esquerra para confirmar un voto que se daba por descontado hasta ayer y que ratificaba esta mañana Gabriel Rufián. En su caso, el acento se ha puesto en el compromiso de avanzar en la desjudicialización del conflicto catalán y también en una ley de amnistía. Al menos así rezaba el comunicado en catalán, aunque la frase se ha borrado del comunicado en castellano.
Y nosotros conocemos perfectamente el concepto, el término, lo que supondría la amnistía, porque la hemos defendido desde minuto uno.
El resto de los votos, hasta la mayoría absoluta, han salido de Sumar, Bildu, el PNV y el BNG, y Coalición Canaria finalmente no se ha sumado al bloque plurinacional. La ministra de Igualdad en Funciones y ya exdiputada Irene Montero cree que este acuerdo hace posible una investidura de Pedro Sánchez.
Es una mayoría que se puede expresar también para una investidura, y yo creo que eso sería una buena noticia para el país, que dejemos a las derechas fuera del gobierno y que construyamos un gobierno que sea democrático, que sea feminista y que nos permita seguir avanzando en transformaciones.
Con el resultado obtenido hoy, el PSOE entiende que ahora el dueño del tiempo para ir a una investidura es Pedro Sánchez, porque le respaldan estos 178 diputados y no Alberto Núñez Feijóo, con tan solo 139 apoyos, aunque haya ganado las elecciones.
La Constitución del Congreso ha marcado además la ruptura dentro del bloque de la derecha. El PP no ha apoyado que Vox tuviera una de las cuatro vicepresidencias de la Cámara y los de Abascal le han devuelto el gesto negándose a votar a Cuca Gamarra como candidata a presidenta. Así lo ha hecho, en cambio, y en contra de lo anunciado, la única diputada de Coalición Canaria. Los populares creen, no obstante, que el desencuentro con Vox no se repetiría si Feijóo se presenta a una investidura, Luis Mínguez.
Finalmente, la candidatura de Cuca Gamarra a presidir el Congreso se quedó muy lejos de los 171-172 votos esperados. Vox decidió presentar a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro, aunque no tuviera ninguna posibilidad, y Gamarra solo obtuvo los votos de su partido y los dos de UPN y Coalición Canaria. En el PP se devolvía entonces la pelota a Vox, negándose a respaldar que este partido obtuviera una de las cuatro vicepresidencias de la Cámara. Pero es que todo había cambiado ya a primera hora de la mañana al confirmarse el apoyo de Junts, el partido de Puigdemont, a la socialista Francina Armengol. Fuera de micrófonos, en el Partido Popular se explica que, consumado lo anterior, ya no tenía sentido el intercambio de favores con los de Abascal. Es más, en Génova hacen valer que Vox no les ha retirado su apoyo de momento de cara a una posible investidura de Feijóo y que el propósito de hacerlo continúa intacto con un elemento que podría beneficiarles. Hoy han marcado distancias con la ultraderecha. Más otro elemento positivo, han contado con el voto de la diputada de Coalición Canaria, que pone al PP con 172 apoyos a solo 4 de la mayoría absoluta en caso de que su líder intente efectivamente su asalto a la Moncloa.
La votación arroja una composición de la mesa en la que PSOE y Sumar tienen mayoría sobre el Partido Popular. Además de la presidencia, el PSOE tiene una vicepresidencia y una secretaría. En su primera intervención ante la Cámara, Francina Armengol ha tenido unas palabras de apoyo a los vecinos de Tenerife por el incendio que sufren y contra la violencia de género.
Que mi primer compromiso como presidenta de esta Cámara, que ha de representar siempre el entendimiento y la concordia, sea trabajar sin descanso para que unidas acabemos con la violencia machista.
Como es habitual, algunos diputados han utilizado fórmulas reivindicativas para acatar la Constitución, avalados por una sentencia del Tribunal Constitucional. Escuchamos a José María Figaredo y Carlos Flores de Vox, Josep María Cruzet de Junts y Toni Valero de Sumar.
Figaredo, Álvarez Sala, José María.
España, sí.
Flores, Juberías, Carlos.
Por España, sí, puro.
Cruzet, Domènech, Josep María.
La lleialtat al poble de Catalunya i el seu mandat de 1 d'octubre compromès amb la defensa de tots els represaliats i exiliats per imperatiu la vaga promesa.
Valero Morales, Juan Antonio.
Per la lucha antifranquista, per la libertad, per la familia, per España, per la historia, per la humanidad.
Desde Vox y desde el PP se han quejado por haber excedido los límites constitucionales, pero la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha rechazado sus demandas, asegurando que se ajustan al reglamento. La legislatura que arranca hoy lo hace con una renovación casi inédita en los escaños de la carrera de San Jerónimo. Debutan 200 diputados con un relevo generacional que desplaza a la generación del baby boom, que ya no será la mayoritaria, Luis Mínguez.
La que algunos llaman generación X, la de quienes están entre los 40 y los 60 años de edad, será la más numerosa en la nueva legislatura. 6 de cada 10 diputados se inscriben en ella. Relevan como grupo de edad hegemónico a los baby boomers, mientras los llamados millennials, los nacidos entre 1981 y 1996, ocuparán algo menos del 20% de los escaños. A esta generación millennial pertenece la diputada de Sumar, de origen saharaui, Tess Sidi, quien ha protagonizado una de las anécdotas de la sesión de hoy al ser obviada en la reglamentaria lectura de los parlamentarios presentes.
¿No ha sido nombrada? ¿Cuál es su nombre?
Tesiri.
De acuerdo, se ha corregido el fallo en la lectura, está usted dentro del hemiciclo.
Debuta, por otra parte, en la Cámara la llamada Generación Z, los que nacieron en 1997 o después, aunque tendrán que esperar mucho aún para alcanzar una cuota de poder estimable. Ahora no llegan ni al 1% de los escaños. Entre ellos está la diputada más joven, Aída Santana, del PSOE, con sus 25 años. La mitad, por cierto, del promedio de edad entre los diputados, que es de 50 años.
También el Senado ha vivido hoy el arranque de legislatura con mucho menos suspense que el Congreso. El popular Pedro Rollán ha sido elegido presidente de la Cámara gracias a la mayoría absoluta de la que goza su partido, que también detentará la vicepresidencia primera. El PSOE declinó presentar candidato, aunque se ha asegurado la vicepresidencia segunda. Pedro Rollán fue presidente de la Comunidad de Madrid en 2019 y alcalde de Torrejón de Ardoz. De momento estamos a la espera de que pronuncie su primer mensaje institucional. Su elección despertaba una gran salva de aplausos entre los suyos.
El candidato Pedro Manuel Rollán Ojeda ha obtenido 142 votos. Ángel Pelayo Gordillo Moreno, 3 votos. Y en blanco, 114 votos. En consecuencia, al haber obtenido voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pedro Manuel Rollán Ojeda.
Nos vamos hasta Zaragoza porque la princesa Leonor ha ingresado esta mañana en la Academia General Militar para comenzar su formación castrense. La alumna cadete Borbón realizará 2 cursos en un año de duración en la capital aragonesa, al igual que lo hizo su padre, el rey Felipe VI. Mucha expectación a su llegada. Allí estaba Gabriel Aldea.
Sí, la princesa de Asturias llegaba sobre las 12 de la mañana a la Academia de Zaragoza, acompañada por los reyes de España y su hermana, la infanta Sofía. Antes de entrar, comentaba que empezaba con muchas ganas y con un poco de nervios. Su padre, el rey Felipe VI, le decía ante los periodistas que esté muy atenta, sobre todo los primeros días, y que se deje aconsejar también por sus compañeros.
Es muy importante el día a día, sobre todo los primeros días.
La heredera al trono permanecerá aquí un año, al que seguirán 2 más en las academias del Ejército del Aire y de la Armada, para convertirse en un futuro, cuando sea reina, en la primera mujer jefa de los ejércitos de España. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Es muy bueno que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus Fuerzas Armadas, de la formación que va a recibir la princesa, que es una formación en valores, una formación como tienen nuestros militares, demandante, exigente.
La princesa Leonor tendrá un horario estricto de lunes a viernes, como el resto de sus compañeros. Desayuno a las 6:30 de la mañana, comienzo de las clases a las 8:15 y por las tardes estudio. En los primeros días de adaptación aprenderán legislación militar y realizarán ejercicios de tiro con fusil, entre otras actividades. La heredera al trono fortalecerá valores como el esfuerzo, la templanza, la disciplina y la constancia. En declaraciones a Onda Madrid, la escritora y periodista especializada sobre la Casa Real, Carmen Remírez de Ganuza, decía:
no solamente va a ser la primera jefa de los ejércitos por lo que dice la Constitución, es que además está llevando a las instituciones con verdadera militancia el principio de la igualdad. Ella lo que quiere es dejar claro que las mujeres son lo mismo que los hombres a todos los niveles.
Hoy se han incorporado a la Academia Militar 612 alumnos más que compartirán estudios con la princesa. Muchos nervios y algunas de ellas habitación.
Emocionada, muy contenta, con muchas expectativas y muy nerviosa. No tenemos ni idea de absolutamente nada. Bueno, llegamos aquí y ya nos dirán todo.
Con bastantes nervios, yo creo que entrar a la Academia General Militar es un orgullo para todos. Y más en este año tan especial que entra la princesa, nuestra futura jefa.
El próximo 7 de octubre tendrá lugar la jura de bandera de los nuevos cadetes, donde la princesa de Asturias, previsiblemente, participará como una más entre sus compañeros.
Pasamos a otras noticias y comenzamos con el aniversario de los atentados de Barcelona.
Un aniversario celebrado con un acto oficial presidido por el presidente catalán Pere Aragonès, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni y el delegado del gobierno en Cataluña, entre otras autoridades. Ha sido un minuto de silencio y una ofrenda floral de claveles blancos en las Ramblas. Después, los familiares de los 16 muertos y más de 100 heridos en los atentados de hace 6 años se han desmarcado y han guardado 6 minutos de silencio para denunciar, dicen, el olvido sufrido durante estos años por parte de los políticos.
la intensidad de las llamas ha sido extraordinario. Era casi imposible acceder también con medios aéreos porque es una zona impracticable, es una zona donde incluso con los medios aéreos es muy difícil bajar por la nube de humo y de la alta temperatura que había en la zona.
Eran las declaraciones de la alcaldesa de Candelaria, María Britos, porque Ángel, el incendio en Tenerife sigue descontrolado.
Así es, el incendio declarado la noche del martes entre los municipios de Arafo y Candelaria, en la isla canaria de Tenerife, continúa sin control tras haber arrasado ya casi 2.000 hectáreas. El fuego tiene 22 kilómetros de perímetro, algunos de ellos inaccesibles. La Guardia Civil ha evacuado más de 300 personas la pasada madrugada en núcleos de Candelaria y Arafo, y se está evacuando también la zona alta del municipio del Rosario.
Madrid, España, se prepara para la gran final del domingo. Nuestras campeonas se enfrentan a la selección de fútbol inglesa. Un partido que en la capital podrá seguirse desde el Within Center, el Palacio de los Deportes de toda la vida. Lo confirmaba el consejero de Cultura y Deporte, Mariano de Paco.
El gobierno regional de la Comunidad de Madrid instalará, junto al Ayuntamiento de Madrid, 4 pantallas gigantes en el Within Center para poder ver el partido de la selección española femenina. La selección española se enfrenta el próximo domingo a las 12 de la mañana a Inglaterra y se podrá acceder al Within Center una hora antes del comienzo del partido, que tendrá una capacidad para 6.000 personas.
Habrá también una fanzone en la plaza de Felipe II. La ocasión no es para menos, como tampoco lo fue la que se vivió ayer en un nuevo capítulo de la gran historia del Juli. Julián López lo hizo en la plaza de Gijón y allí estuvo nuestro compañero Julio Martínez.
Sobre todo porque condensó, digamos, en más o menos 2 horas y media 25 años de alternativa, más de 30 dedicado en cuerpo y alma al toro. Vimos al Juli becerrista, al Juli más jovencito, al Juli novillero, al Juli más, digamos, populista y desde luego al más puro. Puro Juli fue la tarde. Al cuarto caritativo de nombre, con el hierro de García Grande, le perdonó la vida en una faena para investirlo como el mejor de todos los tiempos, el GOAT de la tauromaquia. Es el primer indulto en la historia de Gijón en más de 135 años. Rompe todos los récords el Juli. El primero de la corrida se lo brindó a la alcaldesa, Carmen Morillón, que ha devuelto los toros a la ciudad tras la triste, negra y censora etapa de su predecesora. También le cortó las dos orejas. En total, el balance, 8 orejas, un rabo, un indulto, en la que va a ser la última encerrona de su carrera. El 1 de octubre se retira en Sevilla, pero lo de ayer en Gijón sin duda pasará a los puestos nobles de la leyenda de Julián López Escobar, de Velilla de San Antonio para el mundo. Quédate, le cantaron en Pontevedra. Juli, quédate, le cantaron también ayer en Gijón. Y Juli vuelve, le va a cantar todo el toreo el 2 de octubre. Antes, el día 30 de septiembre, se va a despedir de aquí, de nuestra plaza, de la Plaza de Toros de las Ventas, la plaza donde empezó a ver toros cuando cruzaba desde su barrio de la Concepción. En profundidad, en análisis, todo lo que pasó en Gijón esta tarde a partir de las 8 en el Enfoque en Onda Madrid.
Gracias, Julio, y de los toros a las propuestas culturales que nos trae Marian González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Hasta el 27 de agosto se podrá disfrutar en el Teatro Reina Victoria de la obra de flamenco y danza moderna Zarra. Adriana Bilbao homenajea a su abuelo, el delantero del equipo de fútbol Athletic Club de Bilbao, Telmo Zarraonandia, más conocido como Zarra. La obra recorre su historia y destaca su grandeza combinando la danza y el flamenco con elementos deportivos. Asimismo, resalta los valores que lo convirtieron en una leyenda del fútbol. Zarra fue el máximo goleador de la Liga Española durante 60 años y obtuvo el título de Pichichi en 6 ocasiones.
Bueno, vale. ¿Y si lo votamos, eh?
¿El qué?
¿Cómo que el que? Que se nos parece bien que tú alquiles el piso a gente así.
San Lorenzo del Escorial recibe la 10ª edición del Festival Corto España. Hoy y el 30 de agosto se proyectará lo mejor de la producción de nuestro país. Entre los cortometrajes de hoy se encuentran Votamos, de Santiago Requejo López, Chaval, de Jaime Olías de Lima, o Lop, de Pablo Poyedri. Y durante este fin de semana, localidades como Fuenlabrada, Getafe o Valdemoro disfrutarán del cine de verano. En el caso también de Fuenlabrada, disfrutará de un tributo al Canto del Loco. Por otro lado, Parla presentará el espectáculo Migas Migajas y contará con las actuaciones de Cecilia and the Candy Kids.
Que toda mi
En la capital, el artista Carlos Sandnes da ritmo al Centro Cultural Conde Duque en los veranos de la villa. Como artista invitada estará Jolisa, una joven cantautora que ha compuesto temas para otros artistas como Ana Guerra, Eva B, Malú o Luz Casal.
Pues hasta aquí llega este informativo. Pasen una feliz tarde. Se quedan con Madrid Plato a Plato.